en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y hoy, como ayer, vamos a seguir hablando del tabaquismo con nuestro magnífico especialista. Y vamos a ver, entre otras cuestiones, cuáles son sus repercusiones sociales desde la legislación a la salud pública. Y tal vez lo más importante, repasaremos qué hay que hacer para dejar por fin una adicción cuyas consecuencias, como siempre, no solo nos afectan a nosotros. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos, ya sabéis, de 9 a 10 de la mañana, aquí, en Onda Madrid. Arrancamos. Bueno, pues igual que hacemos siempre, ya sabéis, en este programa combinamos la mejor música con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. Y hoy, como ayer, hablando de tabaquismo, está con nosotros el doctor Esteban Fernández, que es responsable del programa de prevención y control del cáncer en el Instituto Catalán de Oncología y además es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud en la Universidad de Barcelona. Muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Nosotros encantados, de verdad, de poder contar con usted para hablar de tabaquismo y para, en fin, tratar de arrimar, digamos, o poner nuestro granito de arena, porque también la información es una forma de inducir determinados usos, determinados hábitos, y si conseguimos, a través de lo que aquí contemos y con nuestro especialista, conseguimos que alguna persona que sea fumadora lo vaya dejando o se plantee dejarlo, yo creo que ya merece la pena. Pero, doctor, hablábamos ayer al terminar el programa de algo muy importante, y usted nos decía, quizás la mejor forma de combatir el tabaco no tiene que ver propiamente con la salud, sino con la cuestión económica. Si aumentáramos la fiscalidad del tabaco, es decir, si aumentara el precio del tabaco, seguro que disminuirían los fumadores.
Efectivamente, está demostrado en diferentes culturas, en el Reino Unido, como creo que acabamos comentando ayer mismo, en Sudáfrica, también en España, lo comentaba ayer, en Estados Unidos, en Francia, o sea, es así. Sabemos que si aumenta el precio del tabaco, disminuye el consumo. Y es un hecho que la Organización Mundial de la Salud pide que se ponga en aplicación desde el advenimiento del Tratado Internacional del Control del Tabaco, que es un tratado internacional de las Naciones Unidas del rango del Tratado del Medio Ambiente o del rango del Tratado de los Derechos Humanos, y la principal medida es esa. ¿Eso qué significa? Es una medida política, económica, valiente, con un precio realmente sin demasiadas complicaciones y que ya se está aplicando en muchos países. Comprar un paquete de tabaco en el Reino Unido nos costaría aproximadamente 12 o 13 euros. No hace falta irse tan lejos. Cruzamos los Pirineos y también tenemos el tabaco a 9 euros y medio, 10 euros en nuestros vecinos, en Francia. Por tanto, y eso ha repercutido incluso cuando ya se han conseguido niveles bajos de consumo de tabaco, eso todavía tiene impacto. En Australia lo han conseguido, estaban con proporciones de fumadores en la población del 10%, la mitad de lo que tenemos aquí. Ah. Y piensas, ya hemos tocado techo, no sería la expresión, ya hemos tocado fondo y no podemos bajar más. Mentira, se puede bajar más con esa y con otras medidas, como por ejemplo el empaquetado genérico, que tampoco es una medida personal, como es dejar de fumar, sino que es hacer que los paquetes de tabaco no lleven marcas, no lleven colores, no tengan logotipos que los identifiquen. Nosotros muchos paquetes de tabaco los vemos de lejos y como son rojos sabemos que son de tal marca y como son azules sabemos que son otra marca. Y las letras en las que está la marca son parte de su imagen. Eso también se ha abolido ya en diversos países. Empezó Australia hace 10 años y ayudó a seguir disminuyendo el consumo de tabaco. Pero no hace falta irse tan lejos, vuelvo a insistir. En Irlanda, en el Reino Unido, en Francia, en Bélgica, ya se está aplicando lo que llamamos el empaquetado genérico, que el Ministerio de Sanidad en nuestro país tiene en la cartera desde hace tiempo y que parece que quizás, pues no sabemos si en esta legislatura, esperemos que sí, podría ser una realidad. Es una medida buena, bonita y barata. O sea, es buena porque sabemos que es eficaz, es bonita porque, bueno, los paquetes se vuelven un poco más repulsivos de cara a los fumadores, que es bueno porque el paquete de tabaco sigue siendo el vector, el único vector publicitario del tabaco. Ahora no tenemos tabaco durante las retransmisiones de fútbol, ni en conciertos, ni sponsorización, un poco de product placement queda. Pero realmente la publicidad del tabaco la hemos erradicado, excepto los paquetes. Y eso se puede quitar y sabemos que es eficaz. Por tanto, hay muchas medidas de salud pública que afectan al total de la población que van a repercutir positivamente en que los fumadores empiecen a pensar más en dejarlo. La mitad de los fumadores quieren dejar de fumar. Y aproximadamente un 20% les gustaría dejar de fumar en los próximos 6 meses. Esto lo sabemos por diferentes encuestas que vamos haciendo de forma periódica. Entonces, hay muchos fumadores que decimos que están contemplativos. Es decir, que en su sí interno tienen este debate de decir, tengo que dejar de fumar, a ver cuándo soy capaz, quizás necesito ayuda, que es bueno que haya ayuda por un profesional sanitario. Pero además tenemos que prevenir. Esto es como un vaso que se va llenando y se va vaciando. Y este es el gran problema de la industria del tabaco. Tienen que prevenir que los fumadores se les acaban. Tristemente, por un gran motivo, que son las enfermedades causadas por el tabaco y que se los lleva. Y otro, porque cada vez más fumadores realmente toman la decisión de dejar de fumar. Entonces, tienen que alimentar. Ajá. Y por eso todo lo que comentábamos ayer sobre los vapeadores, sobre los jóvenes, en estos momentos no solo vapeadores, tenemos imágenes de tabaco verdaderamente directas en redes sociales. Los influencers que aparecen fumando, sospechamos que no son casualidades de la vida. Actores y actrices famosos que siempre en todas sus películas caracterizan a personas fumadoras, es bastante sospechoso. Y sabemos que en Estados Unidos hace 25 años pagaban a actores para fumar en las películas. Y tenemos los documentos, los contratos de esos actores con Philip Morris, por ejemplo.
Y una cuestión al hilo de esto que nos está comentando, que quizás los ciudadanos no sepan. Curiosamente, hace ya años, pues resulta que los protagonistas de los anuncios tan conocidos del oeste, en fin, ¿no?, que daban esa imagen de fumadores, murieron con cáncer de pulmón.
Sí, sí, sí.
Y luego demandaron, la familia demandó a las tabaqueras que les pagaban.
Exacto. Claro. A ver, es triste. Dándole la vuelta a la tortilla, ¿no?, que decimos. La OMS utilizó la imagen del cowboy, recuerdo de qué marca de tabaco, diciendo, Bob, lo siento, has muerto de cáncer, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, sí, esto ha pasado así. Hasta los médicos anunciaban tabaco en los años 50 en Estados Unidos. O sea que realmente, por suerte, han cambiado muchísimas cosas. Lo que comentábamos también ayer, la desnormalización del consumo de tabaco es importantísima. Muchos de nosotros estudiamos con profesores que fumaban en el aula. No ya en la universidad, hablo de la escuela primaria y de la secundaria.
Y acudíamos al médico en la consulta, un médico que estaba fumando.
Y estaba fumando. Y si estábamos agradecidos o nos gustaba el médico, le llevábamos un cartón de tabaco.
Claro.
Y se fumaba en cualquier reunión familiar, se fumaba en espacios públicos. Ya no, de los bares y restaurantes hay muchos ciudadanos que ya no se acuerdan de que se fumaba, ¿no? Si le preguntamos a un adolescente, por suerte no ha tenido nunca que respirar una atmósfera absolutamente inundada de humo del tabaco en cualquier local, ¿no? Por tanto, las cosas pueden cambiar y es que hasta los fumadores tienen ganas de cambiarlas. Ayer en el en el Congreso, ayer no, la semana pasada, en el Congreso de Tabaco que se ha realizado en Madrid, justamente veíamos datos de que el 65% de los fumadores estarían de acuerdo con incrementar las medidas legislativas de espacios sin humo, que es otra de las grandes bazas. De hecho, la ley del tabaco en España, sobre todo lo que hace es poner normas, regular, legislar sobre dónde se puede fumar y dónde no se puede fumar. Y estamos pidiendo desde las sociedades científicas, desde la sociedad civil también, que eso se expanda, porque hay muchos lugares que necesitan de esta protección para los no fumadores y para inducir a los fumadores a repensar cosas.
Efectivamente, pues vamos a seguir abundando en ese tipo de medidas legislativas que pueden tomar los gobiernos como una alternativa también eficaz para reducir el hábito del tabaco en aquellos países, en este caso en nuestro país, de manera muy especial, para ver si podemos igualarnos a otros países que ya han empezado esa carrera tomando ese tipo de medidas. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos.
Enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas.
Protésicos dentales, podólogos.
Ópticos, optometristas, nutricionistas.
Logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. I put my arm around you.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de tabaquismo con el doctor Esteban Fernández, que es responsable del programa de prevención y control del cáncer en el Instituto Catalán de Oncología y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona. Comentábamos la importancia de las medidas, digamos, legislativas que pueden tomar los gobiernos para conseguir reducir el número de fumadores, que siempre va a ser no solamente una ventaja para el fumador propiamente dicho, que va a evitar muchas enfermedades que ya comentábamos ayer y que luego repasaremos también, sino que también lo que supone es un ahorro económico para el Sistema Nacional de Salud como consecuencia de los gastos derivados de forma directa o indirecta por el consumo de tabaco. Pero, claro, hablando de algunas iniciativas que se han tomado en cuenta y algunas iniciativas que están ahí, lo comentaba usted, un poco guardadas en el cajón del gobierno actual para modificar la ley del 2010, que ya supuso un paso importante en la reducción del tabaco en nuestro país, pero que habría que dar más pasos. Y se planteaba no solamente buscar espacios libres de humo, sino, por ejemplo, en recintos deportivos o en recintos donde hay mucha acumulación de público, como pueden ser los lugares donde se celebran conciertos o otro tipo de eventos, por ejemplo, las playas o en el coche, en el interior de los coches, sobre todo cuando hay niños viajando. Una iniciativa del País Vasco. ¿Tendríamos que llegar a eso?
Sí, tenemos que llegar a eso. En primer lugar, aumentar los espacios sin humo también a zonas abiertas y lo que llamamos espacios semicerrados o semiabiertos, como son los centros comerciales, por ejemplo. Centros comerciales que son edificios que están abiertos que tienen un gran patio con mucha aglomeración de gente donde se puede fumar. Tenemos todos los terrenos deportivos, las canchas de deportes, desde la primera división hasta la última división regional e infantil, ¿no? De fútbol y de otras competiciones. En todas estas canchas deportivas debería estar prohibido fumar, como lo está ya en los patios de las escuelas, recordémoslo. Ajá. O sea, ya hay alguna legislación que afecta a espacios abiertos, como son patios de escuelas y los recintos hospitalarios, que se incumple sistemáticamente a pesar de bastantes esfuerzos de las redes de hospitales sin humo que tenemos en las diferentes comunidades autónomas. Por tanto, tenemos que ir hacia ahí. Las playas sin humo han sido medidas voluntarias promovidas por algunas comunidades y promovidas por algunos ayuntamientos sin capacidad de multa, excepto en algunas ciudades, por ejemplo Barcelona, que sí que ha promulgado una ordenanza en ese sentido. El movimiento de playas sin humo es grande, por ejemplo, en Valencia, en Baleares, también un poquito en Cataluña, pero eso se puede legislar y podemos prohibir fumar en las playas. Tenemos que legislar también en parques y jardines. En la actualidad, la actual legislación de 2010 prohíbe fumar en los recintos de juegos infantiles, en los parques, ajá, que más o menos se cumple. Tenemos estudios que demuestran que hay concentraciones de nicotina detectables en estas, ajá, localizaciones. Y no hablemos de las colillas, tanto dentro como fuera, incontables. Pero otro tipo de parques y jardines urbanos o en la naturaleza, los parques, las zonas naturales, los parques nacionales deberían ser sin humo. No solo por la desnormalización, sino por otro gran problema en el cual está implicado el tabaco, que es la contaminación ambiental. Un gran contaminante son los filtros de los cigarrillos, tanto de los cigarrillos tradicionales como los filtros del tabaco de liar, que se ha puesto de moda, sí, sobre todo porque es más barato, y los vapeadores desechables, con los cuales desechamos al medio ambiente plástico y baterías con sus componentes. Por tanto, las zonas naturales, los parques naturales, playas, recintos deportivos, paradas de autobús, apeaderos, paradas al aire libre. Todos estos lugares se tienen que intentar legislar, igual que las entradas de las escuelas, la acumulación de padres y madres en las puertas de las escuelas fumando, deberíamos evitarlo. Por tanto, ahí tenemos campo para dar un paso adelante, como decíamos, adelante, no a nivel individual, sino a nivel poblacional. Como sociedad tenemos que dar ese paso.
Y como una parte más de la política de salud pública que merecería la pena apostar por ella. Ojalá se pueda conseguir. Se hablaba de que quizás en el último semestre del año, como consecuencia de la presidencia española de la Comisión Europea, a ver si eso puede ser una medida que ojalá se llevara a efecto. Estaremos pendientes. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando en esta mañana de domingo con el doctor Esteban Fernández, que es responsable del programa de prevención y control del cáncer en el Instituto Catalán de Oncología y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud en la Universidad de Barcelona y un auténtico experto internacional en todo lo que te concierne al tabaquismo y a tratar de luchar contra el tabaquismo. Comentábamos la importancia de las medidas legislativas de salud pública que podrían derivar en una reducción del consumo de tabaco y eso supondría reducir el daño que causa este hábito. Comentábamos algunas cuestiones como el prohibir o declarar determinadas zonas o espacios, recintos deportivos, en fin, o de otro tipo de eventos musicales para que estuvieran libres de humo. También hablamos de la importancia de conseguir espacios abiertos como las playas o los parques.
Las piscinas.
Las piscinas que podían ser espacios declarados también espacios sin humo, donde no se pudiera fumar. Pero tenemos que hablar también, claro, de, a pesar de las de circunstancias, de los fumadores pasivos. ¿Hasta qué punto el respirar un humo, un ambiente cargado de distintos contaminantes más allá de la nicotina, produce un daño en los fumadores no pasivos, en las personas que no fuman, pero que respiran el humo del tabaco?
El humo ambiental del tabaco, o sea, ser fumador pasivo, es un riesgo para la salud. Sabemos, está demostrado, lo ha publicado la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, lo ha publicado la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que el humo del tabaco inhalado por los no fumadores nos aumenta un 20% el riesgo de infarto de miocardio. Personas no fumadoras que, al estar muchas horas expuestas al humo del tabaco, tienen riesgo y acaban desarrollando un cáncer de pulmón. Y lo mismo, un 25% más riesgo de infarto de miocardio. También sabemos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se relaciona con la exposición pasiva. La exposición al humo del tabaco cuando no fumas de forma involuntaria seguramente se acabará demostrando que también está relacionado con otros tipos de cáncer. Las dosis son más bajas y el tiempo de inducción, que es el tiempo que pasa entre que estás expuesto al agente carcinógeno y el desarrollo de la enfermedad, es un poquito más largo. Eso en el tabaco ya pasa. El tabaco que un fumador de 35 años fuma en la actualidad le va a empezar a afectar a su salud a los 50, 55, 60. Y el cáncer de pulmón, que desgraciadamente quizás tenga, o de garganta, lo tendrá tras 15 o 20 años de consumo sostenido. Las enfermedades cardiovasculares aparecen un poco más tempranamente, a los entre los 5 y los 10 años ya puede haber efectos del tabaco. Pero no, además, son como el tabaco, siempre decimos que es una bomba de relojería, ¿no? Que además, cuando las personas empiezan a fumar y después mantienen el consumo, están bien, están pletóricas, están en la cresta de la ola, ¿no? Con 30 años, ya no digo con 20, con 30 o con 35 años, se está con salud y el tabaco no afecta demasiado. Hay personas que hacen deporte, yo veo gente fumando a las puertas de los gimnasios después de haber estado ahí sudando una hora en las máquinas o jugando un partido de pádel a toda velocidad. Por tanto, está clarísimo que el humo ambiental del tabaco es perjudicial para la salud y por eso tenemos que proteger, y tenemos que proteger a los niños también. Comentábamos hace un momento los coches, que no ha acabado de salir. Los coches es un ámbito privado, pero que en algunos países se está legislando. Igual que se está legislando el uso del teléfono móvil en el coche o el cinturón de seguridad. La ley española prohíbe fumar en vehículos comerciales, no solo de servicios como taxis, ambulancias, coches de policía o del ejército, sino también en cualquier tipo de vehículo comercial, camiones, furgonetas, etcétera. Aunque el propietario sea un autónomo y ese coche sea suyo, eso es un lugar de trabajo y la actual legislación lo prohíbe. En teoría, un policía municipal, si viera a un conductor de furgoneta fumando en el vehículo, debería pararlo y multarlo, igual que lo pararía y lo multaría si lo pillara con el móvil en la mano, cosa que sí que se hace bastante sistemáticamente y como debe de ser. Por tanto, podemos avanzar y es importante que este mensaje de que el humo de los otros también hace daño, no se puede discutir porque está demostrado científicamente. Entonces, todas las medidas para proteger la salud de los no fumadores son muy bienvenidas.
Pues nos quedamos también con esa matización, esa apreciación que desde luego merece mucho la pena, que se prohíba, por ejemplo, el hábito del tabaco, fumar dentro de los vehículos, no solo cuando son vehículos de uso, digamos, público, de servicio público, sino en el ámbito privado y de manera muy especial si en ellos están los niños, porque su salud se va a ver resentida. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Si resides en el extranjero y estás inscrito en el Censo de Residentes Ausentes, a partir del 22 de abril recibirás en tu domicilio un primer envío con instrucciones y documentación electoral para votar el 28 de mayo en las elecciones a la Asamblea de Madrid. A partir del 3 de mayo recibirás las papeletas o también puedes descargarlas en comunidad.madrid. Envía tu voto por correo certificado hasta el 23 de mayo o deposítalo en las urnas del consulado del 20 al 25 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Malherido y con la piel equivocada, he cambiado 7 veces el guión. No te pienses que es feliz.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo hablando de tabaquismo. Y como siempre hacemos en este programa, buscamos opiniones, prismas diferentes sobre una misma realidad, en este caso la lucha contra el tabaco. Y uno de nuestros colaboradores habituales es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, el tabaquismo es un problema que viene de lejos y en nuestros días, desde luego, sigue siendo, de hecho, un problema gravísimo de salud.
Así es. Nuestro rey Felipe II pidió al médico y botánico Francisco Hernández de Boncalo que trajese tabaco a España. Y estas semillas fueron plantadas en los alrededores de Toledo, en una zona llamada Los Cigarrales, porque en estas zonas tenían muchas plagas de cigarra. Las cifras son preocupantes, Alipio. En España hay casi 8 millones de personas que fuman a diario y casi otro millón lo hace ocasionalmente. Son datos de una encuesta realizada por la Asociación Española contra el Cáncer, que además indica también que casi otros 9 millones de españoles son exfumadores. Los fumadores comienzan a fumar porque sus amigos o familiares lo hacen, pero continúan fumando porque se vuelven adictos a la nicotina, una de las sustancias químicas de los cigarrillos y también que puede estar presente en el consumo de tabaco sin humo, entre comillas.
Claro, y además, por recordar, refrescar la memoria sobre cuáles son esas enfermedades que se hallan directamente relacionadas con el consumo de tabaco.
Bueno, pues es realmente preocupante, Alipio. Algunas de las enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco son la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar, el cáncer de pulmón, la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, los accidentes cerebrovasculares, la úlcera gastrodenal, la gastritis crónica, el cáncer de laringe, el cáncer bucofaríngeo, el cáncer renal o el cáncer de las vías urinarias, además de producir impotencia en el varón. Pero además en las mujeres tienen otra serie de problemas adicionales. Por ejemplo, la probabilidad de padecer un infarto de miocardio en las mujeres se multiplica por 10 si además de fumar toman anticonceptivos orales. Además, en las mujeres fumadoras, la menopausia se adelanta una media entre 2 y 3 años si los comparamos con mujeres que nunca han fumado, además de aumentar el riesgo de padecer osteoporosis.
Claro, la verdad es que, bueno, resulta difícil dejar de fumar porque se trata, como sabemos, de una adicción, pero ¿existe algún nuevo medicamento que ayude a abandonar este hábito tan nocivo?
Bueno, pues una buena noticia, Alipio, es que el Ministerio de Sanidad ha empezado a financiar un medicamento nuevo en el mercado para dejar de fumar, el Todacitan, que está comercializado por una empresa farmacéutica polaca que sustituye a los previos existentes, la varenicilina y el bupropion. Y en este caso concreto, el Todacitan es un comprimido de 1,5 miligramos. Se viene utilizando ya en otros países desde hace casi 5 años y el principio activo principal es la citisina. Es un alcaloide vegetal que se extrae de los árboles del género Citisus hiberninum. El uso de esta planta es muy antiguo, tanto en América como en Europa. Se ha utilizado para otras patologías como el estreñimiento, el insomnio, la migraña o para calmar la tos. Tenemos, por tanto, una nueva herramienta para ayudar a los adictos al consumo de tabaco.
Bueno, pues esa es una buena noticia con la que nos quedamos. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz y saludable fin de semana.
Bueno, pues para rematar estos mensajes que tienen que ver con la lucha de frente al tabaco, doctor Esteban Fernández, estamos deseosos de conocer algunas nuevas iniciativas que se pueden poner en marcha. Y una de ellas, que ya se ha empezado en algunos países, es, por ejemplo, ¿sería posible conseguir generaciones que no conozcan el tabaco, generaciones sin humo?
Eso sería fantástico y es en lo que estamos. Queremos llegar a un punto final, a un fin de partida, que decimos, y en algunos países ya se ha propuesto, ¿no?, que, por ejemplo, los nacidos a partir del año 2009 en Nueva Zelanda, cuando adquieran la mayoría de edad a los 18 años, no podrán comprar tabaco y, de hecho, no podrán comprarlo nunca. Y relacionado con esto, tenemos en marcha una recogida de firmas por una iniciativa ciudadana popular a nivel europeo para pedir entornos sin humo, como hablábamos hace un momento, por legislación europea, y además conseguir la primera generación europea libre del tabaco para el año 2030. Es un objetivo ambicioso, pero es un objetivo que estamos convencidos que vale la pena luchar por él, porque va a repercutir en la salud individual, en la salud pública, en la salud de la población y en la salud de otro que tenemos, compartimos todos, que es nuestra casa común, que es el planeta. Por tanto, yo animaría desde Antena a todos los ciudadanos a conectarse a la red nofumadores.org o a la web del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, cnpt.es, donde se puede firmar por esta recogida de firmas, que en toda Europa se necesitan 1 millón de personas comprometidas con este gran objetivo para la salud de todos.
Pues nos vamos a quedar con ese objetivo. Ojalá en 2030 tengamos esa primera generación sin humo en toda Europa, y sería algo digno de contar. Muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más, pero podríamos seguir hablando y ojalá que podamos contar con usted en otro momento para hablar de la importancia de trabajar frente al tabaco, que es una auténtica lacra social y que, bueno, que no solamente causa enfermedad, sino también un coste económico que a veces se hace, en fin, francamente altísimo para los gobiernos. Un placer.
Muchísimas gracias, Alipio, a todo el equipo, porque es un placer poder comunicar y poder dar estos mensajes a la población desde un medio como es la radio. Gracias.
Gracias a usted. Esto es Fórmula Salud. Seguimos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Tío, soy la Lola.
Lola el musical llega a Madrid. Un musical lleno de emociones y recuerdos sobre la vida artística de la gran Lola. Teatro EDP Gran Vía del 22 al 24 de mayo. Venta de entradas en Grupo Esmedia, Teatro Gran Vía y Vaya que Arte.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud con asuntos que guardan íntima relación con la salud y también con la calidad de vida. Y en la calidad de vida también nos afecta el cómo utilizamos las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En este momento nos hallamos en un momento clave en cuanto a la tecnología digital, que previsiblemente, desde el cambio que ya supuso la aparición de Internet, va a transformar todavía más nuestras vidas. La inteligencia artificial, el blockchain o el metaverso son parte de estas innovaciones que sin duda ofrecen ventajas, pero también suscitan muchas dudas, en buena medida porque no las comprendemos del todo. Y por ello, un libro como Todo vuelve a cambiar, publicado por Deusto, se antoja como un perfecto manual para poder entender esa transformación que estamos viviendo. Y para conocerla más en profundidad, tenemos al autor de esta obra, Enrique Danz, experto en innovación tecnológica y profesor de IE University. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos a ver, en primer lugar, ¿qué le ha llevado a escribir precisamente en estos momentos un libro como Todo vuelve a cambiar?
Bueno, yo lo que intento es realmente desmitificar tecnologías cuando comienzan, cuando empiezan a despertar en su uso, ¿no? O sea, escribí un libro que se llamaba Todo va a cambiar en el año 2010, porque me dio la impresión de que, bueno, de que Internet estaba cambiando muchísimo en su forma de uso. Estábamos pasando a una Internet cada vez más bidireccional, a las redes sociales, a todo ese tipo de cosas, y me parecía importante que la gente entendiese lo que había ahí, ¿no? Y entendiese las posibilidades y los riesgos también, ¿no? Ahora estamos un poco en un momento similar. O sea, tenemos una constelación de tecnologías que no están recién descubiertas, pero sí que empiezan a difundirse en su uso cada vez más, como la criptografía, la inteligencia artificial, etcétera, que es muy importante que seamos capaces de entenderlas para poder sacarles partido, ¿no? Porque van a venir, queramos o no.
Claro, para ir centrando algunas cuestiones, ¿en qué consiste la Web3 y por qué va a cambiar profundamente nuestras vidas?
La Web3 consiste en el desarrollo de toda una capa que se genera gracias a la criptografía por encima de la web que conocemos, de la Internet que conocemos, ¿no? La Internet que conocemos funciona gracias a un protocolo que se llama el TCP/IP y piensa que oye, todos utilizamos hoy en día Internet y seguramente casi a todas horas, ¿no?
Sí, sí.
Y sin embargo, muy poca gente sabe lo que es el TCP/IP, ¿no? Y realmente no hace falta, ¿no? Esa capa de criptografía tampoco vamos a necesitar conocerla, pero sí tenemos que entender qué es lo que produce, ¿no? Y lo que produce es que seamos nosotros capaces de gestionar nuestra propia identidad. Hoy en día nuestra identidad la gestiona pues nuestra compañía o Google, si tenemos una dirección de Gmail o yo no sé, la que sea, ¿no? ¿Por qué no podemos ser nosotros los que gestionamos nuestra propia identidad y sobre todo nuestros propios datos, sin depender de una gran empresa tecnológica que los revenda, ¿no? Para hacer negocio.
Claro, claro. Y claro, eso va ligado también a otro tipo de, a otros conceptos que antes comentábamos, que le pido ahora que nos defina también de alguna forma para hacerlo entendible. Así que es a grandes rasgos esto del blockchain y qué beneficios puede ofrecernos a los ciudadanos.
Bueno, el blockchain o cadena de bloques, la cadena de bloques es realmente un notario digital, es un protocolo que nos permite anotar todo lo que vamos haciendo, ¿no? Todo lo que ocurre. De manera que no necesitemos confiar en una página. Si hacemos clic en una página, compramos algo en una página o lo que sea, todo queda archivado en una cadena de bloques. Ajá. Que está completamente distribuida, que por lo tanto nadie puede alterarla porque necesitaría alterar todas las copias que existen de ella, que son muchísimas, ¿no? Y que por lo tanto, pues a partir de ahí queda, digamos, notarizada y nos permite saber que eso efectivamente ha tenido lugar, que eso constituye pues, un contrato, si es que lo constituye, o si hemos creado algo, pues es una creación nuestra, ¿no? Es una web completamente diferente y mucho más, digamos, confiable o con la confianza construida dentro del sistema.
Ajá. Y otra cuestión, comentaba ahora la importancia que va teniendo en nuestras vidas la inteligencia artificial. ¿Qué supone, por ejemplo, la aparición de la inteligencia artificial con la cual, a través de ChatGPT, por ejemplo, ha escrito parcialmente la introducción de su libro?
Sí, fue, digamos, un juego, ¿no? Escribir un pedacito de la introducción para ver si los lectores diferenciaban o notaban algo. En general no es muy fácil notarlo porque también lo afiné un poquito, ¿no? Me limité a copiar y pegar, ¿no? O sea, lo retoqué un poquito precisamente intentando que no se notase que no se notase ese uso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir o qué implicaciones tiene? Pues que hay muchísimas cosas que vamos a poder hacer con esa especie de asistente de lujo que nos permite crear cosas, ¿no? Crear pues desde una imagen a un texto y que está es francamente bien escrito, ¿no? Uh-huh. Pues a partir de ahí hay muchas cosas que haremos con ese asistente. Le pediremos a nuestro asistente pues que nos conteste un correo que seguramente después revisaremos antes de enviar, o que nos genere un documento, o que nos genere una presentación o una hoja de cálculo o lo que sea, ¿no? Entonces hay que pensar en la cantidad de cosas que se pueden hacer cuando muchas de esas tareas, que son especialmente, no sé, tediosas o tal, se pueden automatizar de una forma ventajosa.
Claro, pero comenta algo que yo creo que es decisivo, y es que más allá de lo que puede hacer la inteligencia artificial en función de lo que nosotros le pidamos, eso siempre debe ser revisado por nosotros para, en fin, ser nosotros mismos, entiendo, ¿no?, de alguna forma.
Y porque no es ni inteligente ni artificial. A ver, nos ha dado por llamarle inteligencia artificial porque yeah. Alguien inventó el término, y el término correcto, que sería machine learning, no tiene una traducción muy buena, pero realmente ni es inteligente, lo que hace es simplemente correlaciones estadísticas utilizando un montón de parámetros y de textos, ni es artificial, porque son nuestros propios datos, no hay nada más natural que nuestros propios datos, ¿no? Entonces, uh-huh. Lógicamente, cualquier intento de adscribir consciencia o inteligencia a esa máquina es un error y es una mitificación.
Ajá. Y otra cuestión, también muy 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 candente, el metaverso, que es una opción real de futuro, pese a que no acaba por el momento de coger un verdadero impulso.
Es muy razonable que no coja un verdadero impulso porque estas cosas funcionan cuando no tienen, digamos, un ente detrás que lo regula. En este momento el metaverso, pues la mayor parte de las cosas, de los casos, está detrás una empresa que te hace firmar unos términos de servicio para utilizarlo, uh-huh. Y no es como tal un metaverso, es un videojuego. Videojuego propiedad de una compañía, ¿no? ¿Cuándo funcionará el metaverso? Pues cuando haya un conjunto de protocolos abiertos que cualquiera pueda, como ocurrió con Internet en sus orígenes, llegar ahí, abrir su chiringuito en el metaverso y hacer lo que quiera, siempre y cuando pues, hombre, cumpla la ley, ¿no? Uh-huh. Pero en principio eso no ha ocurrido todavía. Por ahora lo que tenemos son versiones glorificadas de los Sims o de Second Life, ¿no? Que son fenómenos de hace ya muchos años.
Ajá. Y hay que contemplar todas estas innovaciones sin miedo, sabiendo que son herramientas que nos pueden ser muy útiles.
Es que el miedo es absurdo, porque el hecho tecnológico es inevitable. Una vez que una tecnología se desarrolla y ofrece ventajas, y es evidente que las ofrece, ¿no? A partir de ahí su implantación es prácticamente segura. Con lo cual, tenerle miedo es simplemente perder el tiempo y enterrar la cabeza bajo la arena, como harían los avestruces, cosa que por cierto no hacen los avestruces, pero bueno.
Claro, y no sé si entiendo que hay que tener muy claros cuáles son los posibles problemas, por ejemplo, en la parte o en la vertiente ética, que pueden traer tecnologías como la inteligencia artificial de la que hablábamos hace un instante.
Sí, todo tiene problemas, pero los problemas no son por la tecnología, los problemas son por el uso que se haga de ella. Claro. O sea, un asistente, digamos, basado en machine learning, en inteligencia artificial, puede ser una herramienta maravillosa para muchas cosas, pero si lo utilizamos para, no no sé, una máquina que dispara en una frontera conflictiva, pues evidentemente tenemos un problema ético, y es que una máquina está matando personas, ¿no? Un asistente para un doctor que está operando, pues puede ser una maravilla que le libre de problemas, por ejemplo, de errores o de problemas de pulso, de problemas de vibración, etcétera, ¿no? Pero si la utilizamos para otras cosas, para, no sé, para perseguir a la gente e intentar venderles cosas de manera acosadora o incesante, pues puede ser una pesadilla. Entonces, todo depende de cómo la queramos utilizar, y la regulación, digamos, no tiene que prohibir la tecnología, tiene que intentar controlar un poco los usos que hacemos de ella. El problema está en nosotros, no en la tecnología.
Claro, claro. Y bueno, la historia de la humanidad es una historia, desde luego, de cambios constantes. Debemos ser optimistas ante estos cambios que implica la Web 3 o la inteligencia artificial.
Tenemos que ser optimistas porque esas tecnologías están aquí para quedarse y están aquí para seguir construyendo sobre ellas. Lo que no vamos a hacer es desinventarlas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que partir es de una actitud que diga, bueno, pues si yo me dedico a hacer esto y creo que la tecnología me permite hacerlo de otra manera, tengo que ser, pues, preferentemente de los primeros que entienden cómo hacerlo. La tecnología no te va a quitar el trabajo. El que te va a quitar el trabajo es otra, o sea, la que te va a quitar el trabajo es otra persona que utilice la tecnología mejor que tú.
Así que tenemos que aprender a convivir con estas nuevas tecnologías y saber aplicarlas en nuestro beneficio.
Sí, lo que intento en el libro, más que, bueno, aparte de explicarlo lógicamente de manera didáctica, que es lo que llevo haciendo 32 años dando clase en una escuela de negocios, lo que intento sobre todo es hacer una cierta llamada a la acción, es decir, haz esto para poder probarlo, ¿no? Para poder experimentarlo tú mismo. Cuando alguien te habla de criptomonedas, por ejemplo, pues obviamente te puede contar muchas cosas, pero realmente cuando vas a aprender cuál es su potencial es cuando te gastes 20 euritos o la cantidad que quieras, pero pequeña generalmente, para aprender, para comprarlas, para salir, sacarlas de donde las has comprado, para ponerlas en tu propio wallet, para aprender a manejar un wallet, que es una herramienta que vamos a utilizar para muchísimas cosas, incluso para manejar nuestros propios datos, nuestra propia identidad. Entonces, lo importante es simplemente, pues eso, meter las manos en el teclado y ponerse las pilas para probarlo desde el punto de vista práctico.
Ajá. Pues nos quedamos desde luego con ese título, esa obra, ese libro, Todo vuelve a cambiar, publicado por Deusto, de Enrique Dans, que es, como saben y como han podido comprobar, experto en innovación tecnológica y además es profesor del IE University. Ha sido un placer, como siempre, aprender con sus mensajes, y le deseamos la mejor suerte del mundo con el libro y con su trayectoria profesional.
Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no. Yeah. I just wanna tell you right now that
Pues de esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible porque en la realización está, como siempre, el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prot. Y como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no. Yeah. I just wanna tell you right now that I believe, I really do believe that. Something's got a hold.